Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 297. Gracias por dar ese botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. No puedo evitar sonreír, ¿no?, al mencionar que es el 297, estamos cerca al 300, aún no tengo ni idea de qué vamos a hacer, pero aquí estamos, en camino pues a ese show, y en esta ocasión para hablar acerca de Survivor Series, que fue esta noche, con lo de siempre, el enfrentamiento de marcas, y con ese final que estuvo dedicado a la carrera de Undertaker para hacer su final despedida, por fin, con una ceremonia un poco extraña, pero ya hablaremos de eso en un momento. Y para hablar acerca de todo lo que hemos visto esta noche en Survivor Series, tengo por aquí primero a Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? A ver, este pay-per-view, que no sé cómo definirlo, no sé cómo reaccionar. Creo que la palabra sería anticlimático. Creo que no encuentro otra palabra. No diría que fue malo, la verdad. Incluso tuvo un par de sorpresas agradables. Pero vimos todas esas falencias que hablamos de antes, de que gente por ejemplo, el Team Raw era de SmackDown hace, no sé, un mes. Muchos combates no estabas muy involucrado porque, la verdad, nadie se jugaba nada, nadie ganaba nada. A nadie le importaba nada lo que estaba pasando en la mayoría del show. Pero más allá de eso, nos dieron algunos combates que estuvieron bien. Algo que esperábamos lo peor y se nos dio de la peor manera, pero ya llegaremos a eso. Y una despedida de Undertaker un poco, no sé, tal vez, no sé llamarla también anticlimático, pero bueno, ahí hablaremos cuando lleguemos a ese momento, pero creo que estoy un poco frío aún. No sé todavía cómo procesar todo esto, Alessandro.
Veo que en el chat está Daniel Tito Portela, que tiempo que no hablo con él, ha estado en episodios también del podcast en algún momento, un saludo para ti. Y tenemos por aquí también para hablar sobre este Survivor Series a Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
¿Cómo está todo el Arras de Lona Universe? Muy feliz de estar en el Road to 300, como vos bien mencionabas. Y bueno, ya estamos muy cerca, quedan solo dos episodios más para que llegue ese hermoso momento. Vamos a ver si coincide con el episodio de Navidad. Parece que no, pero puede ser que sí. Hay que ver cuando hacemos ese episodio. Si va a haber episodio de Navidad también. Bueno, hay que ver cómo sigue todo en Arras de Lona. Pero bueno, el Pay-Per-View estuvo bastante extraño. Creo que si hubiera un Arras de Lona Awards, nada tiene sentido Pay-Per-View del año sería este, porque fue bastante extraño durante todo. Ya veníamos con una construcción bastante extraña para hoy, y fue más extraño en la realidad. Así que bueno, también tuvimos la despedida de Undertaker, como bien mencionan, que bueno, también ya que estamos, menciono que hicimos con Walter la revisión de The Last Ride, la docuserie de WWE Network, y subtitulada también por Andrés Bahamonde, mi compañero acá, que hizo un gran trabajo. Así que gracias a él pudimos hacer también la revisión exacta de todo lo que pasó durante esta docuserie, que está bastante bien y la pueden encontrar en Arras de Lona. Y bueno, vamos a comentar qué nos dejó el show.
Y acá nos recuerdan qué fue lo que hubo en los programas anteriores, ¿no? 100 fue WrestleMania, 200 un Money in the Bank, veremos qué pasa en el 300. Y por cierto, para seguir con la tónica de lo extraño que fue el show, está hecho una locura aquí las cámaras en la transmisión, está que sea grande, sea chica en la pantalla, pero no importa. Vamos a continuar así, viendo lo que fue esta noche de Survivor Series. Empecemos entonces con lo que había en el pre-show, que era una Battle Royale nada más, entre luchadores de Raw y SmackDown. Tuvimos, bueno, algunos detalles, ¿no? Algunas cosas para rescatar. Por ejemplo, que Murphy salió junto con Rey Mysterio y Dominic Mysterio. Hay un momento en el que Rey y Kalisto tienen un duelo. Dominic elimina gente importante como John Morrison, Bobby Roode, Dolph Ziggler. Los últimos en el ring son Jeff Hardy, Shinsuke Nakamura, Elias, Chad Gable, The Miz y Dominic. Jeff elimina a Nakamura, elimina a Elias también. Gable elimina a Jeff. Dominic casi elimina a The Miz, pero hay un tecnicismo ahí, ¿no?, que es clave para el final, que es que lo saca por encima de la tercera cuerda. Luego Miz se arrastra por debajo del ring hacia adentro, así que vuelve a entrar. Dominic lo patea y lo hace caer afuera. Pero como Miz había entrado otra vez, ya cuenta como que salió por debajo de la cuerda en lugar de por encima de la tercera. Dominic le aplica un 6-19 a Gable y lo elimina. Con eso Dominic cree que ha ganado, pero Demis regresa para eliminarlo y llevarse la victoria.
A ver, bueno, me entretuvo el combate, por lo menos no voy a ser tan negativo. Pero bueno, era un combate que no se jugaba nada. Me estaba riendo un poco mientras escuchaba tu descripción del combate cuando dijiste que Dominic eliminó gente importante y nombraste a Ziggler, Morrison y creo que Rude. Creo que discrepamos ahí, Alessandro, con respecto a al estatus ahí. Pero destaco algunas cosas.
Al menos yo pensaba destaco... porque viendo a Dominic eliminando a esa gente es como algo que no había hecho antes, ¿no?
Es que se lo contrasta, no sé, con esos combates que tuvo con Seth Rollins, ¿no? Que ahí... Bueno, no importa. más que nada me refiero que rescato algunas cosas. Bueno, Dominic creo que hizo un buen trabajo. Ahí recuerdo que te leí un poco en Twitter que ahí le tenía un poquito de miedo a las cuerdas del hombro. Estaba muy, muy suelto. Pero Chad Gable me gustó mucho. Tuvimos un pequeño bocado de un Kalisto Rey Misterio. Por último, no estaría mal, aunque sea que nos lo dieran en Main Event, por último, ¿no? O sea, no les cuesta nada. Sería un combate que quisiéramos ver a pesar de que dudo ver a Kalisto en posiciones importantes otra vez, así que bueno, y bueno, el final es una cosa como que ya hemos visto millones de veces, y la verdad es como cero esfuerzo por un combate que tampoco valía la pena poner, y eso, me entretuve al menos, por lo menos Chad Gable se vio bien, y rescato eso, así que no me voy a quejar al menos con esto, voy a guardar mi bilis para más adelante.
Bueno, yo no voy a hacer el mismo caso que Andrés, que no se va a quejar, sino que me enojó bastante encima este combate, porque se supone que es Raw contra SmackDown, y eran como que, bueno, tenían sus diferencias en el equipo de Raw, que estaba, bueno, Elias y Jeff Hardy siendo equipo, estaba Ricochet con Shelton y Cedric, que también estuvieron enemistados hace muy poco, y era como que, bueno, podrían hacer una rivalidad entre ellos y que bueno se termine eliminando, pero que se ponga a pelear Rey Misterio con Kalisto no tiene sentido, son del mismo equipo y después vuelve a pasar con no sé quién, otra gente que encima se eliminan y recién a lo último creo que quedan los últimos cuatro, se acuerdan y dicen, ah no, sí, cierto, tenemos que luchar por quién es el rey de la marca y quién es el mejor de todos nosotros.
Pero hazme recordar eso porque quienes se alían son, si no recuerdo mal, eran por un lado Dominic con Chad Gable y por el otro era The Miz con
Jeff Hardy.
Con Jeff Hardy, ¿no? Jeff y Miz están, no están en marcas iguales, están en marcas separadas. Y según los comentaristas, según dijeron, era porque... Ah, sí, están en Raw, cierto. Bueno, pero lo que decían los comentaristas era que se han juntado porque es la nueva sangre contra la vieja escuela, ¿no? Lo vendieron por ahí, ni siquiera se acordaron que era Raw contra SmackDown.
Claro, y no, la última, digo, bueno, es el Raw contra SmackDown, lo vendieron así hasta en el kickoff, era como, bueno, la Battle Royale de Raw y SmackDown, de hecho, son las mismas cantidades de luchadores en cada marca que participan de la lucha, y es como, bueno, no importa, vamos a pelearnos entre todos, vamos a ver qué pasa, y otra vez el final. ¿Qué tienen con ese final? ¿Qué les pasa? ¿Qué tanto les gusta? ¿Es tan fácil hacerlo? ¿Qué tienen? Tanto. Ya me tiene cansado ver ese final de. Ah, no, está eliminado. Ah, no, el final no está eliminado, pero sí, pero no, pero él se podía haber creído que estaba eliminado. No, 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 ya está. Ya lo hicieron 5 veces durante el año, lo hicieron 50 veces en su historia y lo siguen haciendo. Y es horrible, y que es como, oh no, quedan re estúpidos todos porque, ah no, sí, mirá, Dominic lo elimina a Gable, pero no sabía que de mí no estaba eliminado. No te das cuenta, y siempre vuelven a hacer lo mismo, lo vimos hace menos de un mes, 2 meses con Lana, y lo vimos hace un tiempo también, y sigue siendo lo mismo otra vez, y otra vez, y otra vez con las Battle Royale. Espero que hagan algo más interesante en algún momento, pero ese final me saca totalmente y que, bueno, al menos gana el Miz, da algo importante. Pero, bueno, lo mejor pasaba, lo mejor del kickoff ya había pasado y eso que pasó antes, que fue el cambio del título 24-7 fue bastante filmado al estilo Impact.
Y bueno, solo lo rescatable sería que Chad Gable lució bien. Poco más que decir de la Battle Royale. Ya en la cartelera principal teníamos como inicio el combate de eliminación de Survivor Series. El equipo de Raw, compuesto por AJ Styles, Keith Lee, Braun Strowman, Riddle y Sheamus, contra el equipo de SmackDown, Kevin Owens, Rollins, Jey Uso, Otis y King Corbin. AJ intenta hacer una promo como capitán al entrar, pero Riddle lo interrumpe. Se ve a Paul Heyman viendo el combate en backstage, observando a Jey. Owens se lanza a atacar a los pies de Riddle. Rollins le pide el tag a Owens para entrar frente a Sheamus. Y otra vez, así como los comentaristas más temprano, no hablan de qué es marca contra marca, ¿no? Porque se olvida, no les importa. Igual acá, dicen, ah, mira, Rollins quiere entrar, qué raro, ¿no? Cuando en realidad lo que deberían estar hablando y lo que están haciendo, lo que están vendiendo en el ring es que Owens pues ha tenido esta rivalidad larga con Rollins cuando estuvieron en Raw. Y ahora le pide el tag y bueno, por eso duda, ¿no? Pero no lo mencionan. Pero cuando entra Rollins, dice que lo que va a hacer ahora es por el bien mayor. Se pone de rodillas frente a Sheamus, le pide que lo golpee, Sheamus le aplica la bro kick y lo elimina. El equipo SmackDown se reúne afuera para poder organizarse, Braun baja y los atropella. Keith y Otis tienen un duelo de poder. Owens luce muy bien en un momento, derriba a todo el mundo, ahí va dominando, ¿no? Lo que significa, por supuesto, que lo van a eliminar. Le aplica a AJ un Phenomenal Forearm. Corbin luego le aplica el End of Days a AJ, pero rompen la cuenta. Riddle elimina a Corbin con un Floating Bro. Otis lanza a todo el mundo en Belly to Belly Suplex. Derriba a Braun, busca una Vader Bomb, pero Riddle distrae y Braun le aplica un Running Power Slam para eliminar a Otis. Así que solamente queda Jay, que al final salta en Slam desde la tercera cuerda, pero Keith lo atrapa sobre sus hombros, lo cambia para posición de Spirit Bomb, aplica el Finisher y se lleva la victoria.
A ver, me dejó un poco frío el combate. Bueno, como lo habíamos dicho antes, bueno, la construcción no ayudaba. Pero no, el combate siento que no sirvió para nada. O sea, podíamos haber aprovechado esto para poner over a alguien. Por ejemplo, Owens como un futuro retador para Roman Reigns. Hubo un momento que lució bien repartiendo stunners a todo el mundo y después fue como eliminado. Destaco, sí, que Otis lució bastante bien, ¿no? Con todo el spot de fuerza. Y demás, también el inicio con Styles y todo estuvo bien, pero me dejó frío. Creo que fue un combate que fue, no diría que inútil, algo de eso se ocupó para un segmento ahí que vamos a hablar con Roman y Jay, pero me dejó muy frío. Y ese momento con Rollins, que ya que lo único que quería era que lo mandaran al prenatal y dando la otra mejilla para sucumbir. Y eso fue un combate igual extraño, ¿no? Porque supone que el Team Raw también tenía estas dinámicas un poco que no se daban bien y demás, y al final barrieron con el equipo contrario y no tuvieron ninguna baja. Fue un combate que me dejó bastante, bastante frío, y para los integrantes que estaban ahí creo que pudieron haber dado algo mucho mejor. También otra cosa que me sorprendió es que a pesar que esta era la guerra de marcas, lo mejor de lo mejor, nunca vimos un marcador, creo. No sé si hubo un marcador o se mostró en algún momento, pero yo me lo perdí. Nunca se llevó una cuenta, entonces es como todo, pero voy aquí a transgredir derechos de autor, pero nada tiene sentido en esto, así que bueno, ya. Dale tú, Martín.
Sí, tal cual, nada tiene sentido. Durante todo el show, en realidad, es todo muy extraño. Y bueno, traigo el Walter Dato que lo tiró ahí por Telegram, pero también me puse a investigar apenas terminó y dije, bueno, ¿Cuál fue la última vez que hubo un full team sobreviviente en Survivor Series? Y fue durante el kickoff de Survivor Series 2015, y el equipo era de Galdas, Tito O'Neill y los Dudley Boys. Ahí está, un gran team. Y durante el show principal fue en 2014 con, bueno, leyendas: Emma, Naomi, Natalia y Alicia Fox. Wow. Perdón por mencionar tantos grandes nombres en un solo momento, pero el combate me dejó bastante extraño. Es como que, ¿qué quisieron vender? Me vendieron durante un mes que el Team Raw estaba súper peleado, que era el tag más disparejo de toda la historia, y de repente son los más vencedores de casi también toda la historia, entran como en un récord, digamos, que es como, bueno, ellos sí vencieron Full Team, pero que me, lo que me dieron durante todo Raw no terminó siendo nada durante este show. Vimos dos, tres peleas nada más entre ellos, pero nada importante que sea digno de destacar y que termine siendo, bueno, el fin del combate o algo importante al menos. Y bueno, mucha gente se quejaba en los últimos días de que, ah, no, ¿por qué no ponen a Big E durante, en el team de SmackDown? Bueno, ahora se pueden alegrar de que no estaba Big E en el team de SmackDown. Y bueno, no sé, fue raro lo de Rollins, que también se supone que va a estar fuera un tiempo porque está por nacer su hijo o hija, no sé qué será. No tengo esa información tan relevante para este momento. Y se vio bien la gente que era necesaria, que es Kevin Owens, Otis y, bueno, bastante bien Jey Uso, que era como, ah, no, bueno, lo dejaron solo el pobre Jey y mucho no puede hacer. Ya veríamos de eso más tarde, pero un combate que no me deja nada, básicamente, y a ver qué hacen mañana, a ver si de algún momento podemos saber qué pasa con el Team Raw y que ganaron. También no tuvimos el marcador, no sé si la lucha de kickoff cuenta como vencedora la marca, si no cuenta, que no sé. No sé qué fue todo este show, así que bueno, estuvo ahí este combate.
Sí, bueno, fue triste, ¿no? Porque daba potencial como para dar más de este combate, dar algún, o sea, mejor acción en el ring y demás, pero claramente no era la intención. Yo ya veía a Kevin Owens como la base del equipo SmackDown y cuando lo eliminaron era como ya, no queda nada, ¿no? Así que pues, ahí estuvo, sin mucho que ofrecer realmente y solo lo de Jey Uso que veremos después. Luego tuvimos el combate entre los campeones de parejas de ambas marcas, el New Day contra los Street Profits. New Day entran con Big E y atuendos de Gears of War, porque están en el videojuego, ¿no? Como personajes descargables. Los Profits hacen una promo intensa en backstage. Los comentaristas dicen que, ah, ha terminado el tiempo de los juegos. Pero igual los Profits entran bailando, ¿no? Y como siempre. New Day toman el control sobre Montez. Se concentran en atacar el abdomen. Kofi patea uno de sus vasitos. Dawkins hace el comeback. Xavier hace un giro para un lariat. Dawkins lo lanza hacia arriba para que Montez lo lance hacia atrás en un back suplex. Le aplican el Midnight Hour a Montez, pero 42. Montez le aplica el Frog Splash a Kofi, pero no llega a cubrir rápido por el dolor de abdomen. Montez le aplica el Trouble in Paradise a Kofi. Los Profits terminan aplicándole un combo Electric Chair y Blockbuster a Xavier Woods para llevarse la victoria.
Me gustó bastante el combate, más allá de que no soy muy fan de ninguno de los dos equipos porque me parecen bastante irritantes en personalidades, pero bueno, New Day tomó como comillas, muchas comillas, el rol de heel, ¿no? Estaban mucho más agresivos y sacaron chapa de como que eran el equipo más experimentado y tomaron una buena parte del dominio del combate. Y ya de pronto va Dawkins, empieza como el comeback y todo, y el combate empieza a agarrar más color, con más ritmo. Y la verdad fue un combate que disfruté bastante. Así que está bien ver este tipo de combates por equipo, que la verdad WWE nunca le pone esfuerzo en ninguna de las tres marcas, ni en NXT, ni en Raw, ni en SmackDown, y el hecho de que el combate tag sea uno de los puntos más altos del show, bueno, al menos eso es algo a rescatar. Así que fue un combate que me lo pasé muy bien. Creo que ganó el equipo que tenía que ganar también. Creo que Street Profits le hace bien, siendo que son como el equipo, que son el equipo comillas emergente, tener este tipo de victorias ante un tag tan consolidado como New Day. Así que creo que me voy con buenas sensaciones y creo que es de los puntos altos del show.
Sí, pero bueno, lamentablemente es como ese oasis dentro de todo lo que es la división tag de WWE y no sé qué pensar. O sea, es como, bueno, sí, nos dan un buen combate de parejas, estuvo bastante bien para ser lo que suelen hacer en WWE en el roster principal, pero ¿qué me dieron antes? ¿Qué me van a dar después? Va a seguir todo igual y lamentablemente que esto va a quedar como un oasis, va a ser como, ah, sí, un buen combate entre New Day y Street Profits, casi sin historia, una historia bastante extraña, eso de intercambiar los títulos y no sé qué, pero no me deja mucho a futuro, y ese es mi mayor problema. Como mi otro gran problema es la promo de Street Profits, que están ahí haciendo, oh sí, hablando de Taker y yo, Michael, sí, no sé qué, y en ese momento me transformé en Fede y era como, dan gracia, ¿qué quieren hacer? ¿Por qué le dan tanto tiempo? ¿Qué? Bueno, no me gustó eso, pero también hubo algunos, no sé si hubo un botch de Dawkins que salta Kofi en ese salto tipo Suicide Dive, pero por arriba de la cuerda, y se tira y lo va a agarrar Montez Ford, porque si no caía Kofi de espalda directo al ringside, y dije, ¡ay! Y bueno, se hace, la siento muy larga, por lo que, bueno, ya decía, significa muy poco dentro de todo lo que es la historia de WWE con los tags, pero es un buen combate, y se siente como, bueno, el final es como, ah, sí, bueno, terminan todos amistados y no sé qué, y es como, ay, sí, qué gran postal nos dejaron, pero sigo con lo mismo, va a ser un oasis dentro de todo lo que es la división tag, y por más de que haya estado bueno, no me deja nada futuro, y espero que, bueno, hagan algo, solo eso pido. Así que, bueno, por parte de New Day, muy linda su ropa, pero también no importa. Es como que en WWE es, no importa en qué momento sea, si tenemos que romper la historia, si tenemos que romper cualquier cosa porque tenemos que generar dinero o hacer una promoción de algo, lo vamos a hacer, y bueno, lo hicieron con Big E ahora y ya lo han hecho en algunas ocasiones antes, así que, bueno, ahí está Big E de nuevo con New Day, por última vez, como ya lo vimos una vez, pero ahora sí, por última vez, quizás como los retiros de Undertaker.
Sí, bueno, al menos me gustó cómo hicieron o cómo vendieron el resultado, ¿no? Porque fue un buen combate y luego de que ganan los Street Profits, se considera como el paso de la antorcha casi, ¿no? Como que ahora se ve que los Street Profits están como a ese nivel de New Day, ¿no? Que han sido campeones tantas veces y la cara de la división por tantos años. Al menos para eso creo que sirvió, ¿no? Para tener a los Street Profits como que para darle como ese paso más adelante, pero por lo demás es igual, con una división de parejas bastante débil, es una duda siempre pensar en qué vendrá para ellos como retadores, ¿no? Luego tuvimos el combate del campeón de los Estados Unidos, Bobby Lashley, contra el campeón intercontinental, Sami Zayn. Sami empieza ahí escapando un poco, provocando al Hurt Business. Lashley corre a través de un lariat de Sami y se pone a lanzarlo por todas partes. Sami en un momento dice que tiene vértigo, como en aquella histórica rivalidad que tuvieron hace algunos años con Lashley. Intenta sacar ventaja ahí, pero no puede. Sami provoca a Cedric para que lo golpee afuera. Shelton tiene que detenerlo. Sami intenta quitar una protección de la esquina, pero Shelton la coloca de nuevo. Le evita un Helluva Kick, lanzando a Sami en un gran Spinebuster. Sami al final hace como que MVP lo hiciera caer en ringside, ¿no? Hace como la de Neymar. Pide que descalifiquen, ¿no?, a Lashley por esa intervención. MVP mete a Sami de vuelta al ring para que Lashley le aplique la Full Nelson para someter y llevarse la victoria.
A ver, creo que... Ah, malditos perros. Bueno, fue un combate, no sé, o sea, solamente sirvió para que Lashley luciera bien. Más allá de que Sami me gustó lo que hizo, tratar de provocar al hard business para conseguir la descalificación y así llevarse la victoria. La verdad fue un combate que me sobró bastante. Creo que eran dos personas que podían dar un combate mucho mejor. La victoria se lo ha dado Lashley igual, ¿no? Siendo que está muy, muy consolidado y demás, y podría, y creo que el título de Estados Unidos le está quedando bastante chico ahora a Bobby Lashley, en mi opinión. Pero bueno, fue un combate que estuvo ahí y poco más, la gran Neymar, y la verdad fue para mí muy, muy decepcionante. Creo que nos pudieron haber dado algo mucho mejor, y quedó en eso. Y bueno, Sami está ahí como siempre, ya le llegará su momento, espero que, pero bueno, no sé, ni siquiera sé qué hablar, no, la verdad no me gustó para nada.
Yo tengo un mejor encuentro con este combate. Siento que fue bastante bien lo que quisieron contar. Es como que, bueno, el gimmick de cada uno, Lashley siendo el matador de todos y Sami tratando de ganar el combate vía inteligencia, siendo este tipo más vivo y siendo como, bueno, ya lo vimos como ganó el título, vimos más o menos su reinado, que es como, ah, sí, mirá, soy un poco más inteligente, voy siempre un paso más adelante que vos y por eso gano, así que más o menos quisieron contar esto en el combate y para hacer el tiempo que fue, que me parece que fueron 7, casi 8 minutos, estuvo bastante bien y no se sintió tan mal y fue como, bueno, un poco de relax dentro de toda una cartelera de combates más o menos largos. Así que, bueno, no lo siento tan mal. Además tuvimos ese juego de Sami tratando de hacerse descalificar por MVP con la gran Neymar, así que también era como, ah, sí, me viste vos, Corey, cómo me puso la traba y me caí y al final de combate y era como, ah, sí, sí, te vi, cómo te caíste, sí, tenés razón, Sami. Y bueno, se sintió más o menos, pero bueno, gana Lashley, se siente dominante y sigue con este reinado gigante con el título de Estados Unidos, que se siente bastante fuerte hasta este momento y seguramente siga creciendo.
A mí tampoco me disgustó. Podría haber sido mejor, claro, pero creo que estuvo bien para lo que quisieron hacer. No sé si esto sea un antecedente para que luego ya se instaure el VAR en WWE, ¿no? Para poder tener en claro los casos así como los de Sami Zayn, para reclamarlos bien, pero bueno. Estuvo bien, podría haber sido mejor, como digo, pero tuvimos luego a Roman Reigns hablando con Jey Uso por haber perdido el combate más temprano. Estaba Jey ahí con su hermano Jimmy, ¿no? Pero Roman ahí lo manda a irse, quiere hablar solamente con Jey. Le dice que perdió ese combate porque no pudo controlar a su equipo. Eso es porque no hace que le teman, ¿no? No hace que lo respeten. Lo que quiere decir que si no lo respetan a él, es que no respetan al Tribal Chief, ¿no? No respetan a Roman. No respetan a la familia. Así que si no puede hacer que la gente respete a la familia, no tiene lugar en la mesa. Le dice que se vaya, porque no tiene tiempo para perdedores.
me encanta Roman, cómo cosas que no tienen nada que ver con él termina tratándose todo de él, ¿no? Es como la ex, ¿no? Pero bueno, me parece genial lo de Roman Reigns. Y eso, ¿no? Que siga así y ya. Es un segmento que poco hay que sacarle jugo, pero Roman es genial en su rol.
Me gustó la promo de Roman. Yo no le voy a decir la ex, sino decir que es como el director del colegio, de la escuela, que del secundario, cuando te mandabas una y te veía de lejos y te decía, vos, vení para acá. Y lo agarraba y le daba una buena retada a Jey y bueno, terminó siendo lo que pasara en el pseudo main event. Y me gustó eso de, ah, no, sí, no te respetan a vos, no me respetan a mí, no respetan a la familia, no respetan al mundo, no respetan al universo, no respetan a nadie. Bueno, no, vamos a calmarnos un poco, pero sigamos con el show sin sentido.
Vamos con el siguiente combate, que es, bueno, competencia con el main event, diría, para combate de la noche, Asuka contra Sasha Banks. Salen a hacer bastante llaveo al inicio, se sacan del ring mutuamente en distintos momentos, se invitan a volver a entrar. Sasha intenta una meteora en ringside, pero Asuka bloquea poniéndole las rodillas en la cara. Asuka va a bloquear el frog splash con las rodillas, pero Sasha se frena, encaja el bank statement. Asuka luego aplica un codebreaker desde las cuerdas. Al final, van girando en la lona, buscando varias coberturas, ¿no? Finalmente, Sasha atrapa a Asuka en un roll-up para llevarse la victoria.
A ver, coincido un poco contigo, creo, bueno, al menos en mi opinión sí es el combate de la noche. Me gustan que los combates tengan finales limpios, así que para mí eso es lo que lo pone por encima, siendo que también el combate de Reigns y McIntyre me gustó. Me gustó bastante que empezaran ahí a ras de lona, guiño ahí con Asuka, Sasha, ¿no? Las transiciones. Fue muy bueno dando la tónica que nos han dado antes, ¿no? Como ese muy buen combate que nos dieron en SummerSlam. Tuvo muy buen ritmo. A ver qué más podría señalar, algo nuevo que no nos hayan dado ellas antes. Era un combate que habíamos visto muchas veces ya, pero ya a los pocos minutos te olvidabas de todo eso y estabas muy sumergido en toda la acción que pasaba en el ring. Y creo que también estoy muy contento por el resultado, porque siento que Sasha necesitaba la victoria ante Asuka. Siento que había perdido, o sea, cuando le ganó había sido por esa infame intervención de Bayley en Extreme Rules, ¿no? Ese horror. Así que ahora tenemos un final limpio. Me hubiese gustado, ¿no?, con algo más contundente, pero bueno, el roll-up se hace presente como siempre en WWE, y bueno, las cosas son como son, pero quedé muy satisfecho y creo que Sasha necesitaba esta victoria para consolidarse como campeona.
Sí, totalmente, fue una lucha bastante buena y me dio todo lo que esperaba y me dejó con un sabor de boca, como bien dice Andrés, con un coitus interruptus de necesitar un poco más, pero creo que es un poco el juego que quieren hacer con ese roll-up. Así que me gustó, fue un buen combate, estuvo bastante bien, la acción en el ring fue muy buena y bastante rápida también, no fue estas luchas que son quedadas y duran, creo que duró 13 minutos y se sienten lentas y que se siente que no pasa más el tiempo. Fue bastante bien rápido todo, así que fue todo bien para este combate. El final, bueno, ya decían, un poco extraño, pero más allá de ese roll-up y de, bueno, como pase, también me olvidé de esas luchas anteriores que tuvo Asuka con Sasha y, bueno, la lucha a ras de la lona y teniendo esos llaveteos bastante llamativos y contrarrestando los movimientos, que bueno, era también como un guiño a lo que ya habían hecho, de, bueno, sé contrarrestarte tus movimientos porque ya luchamos antes, pero no hacemos todo el tiempo lo mismo que ya vimos hace unos pocos meses, así que bien por todo lo que fue la construcción de este combate y seguramente sea uno, está entre los dos principales del show, así que no, todavía no me decido cuál fue mejor, pero sí que es recomendable.
Luego tenemos que, bueno, muestran cómo el Gobbledygooker ganó el título 24-7 en el kickoff, porque R-Truth, pues obviamente sabía que iban a hacer una celebración de los 30 años, y alguien que debutó en Survivor Series 1990, y bueno, él pensó que era el Gobbledygooker, no Undertaker, ¿no? Entonces trae al pájaro ahí, pero el pájaro lo traiciona y lo cubre, gana el título. Y luego se ve que está caminando por backstage y hay un camino hecho con semillas ahí para distraerlo, ¿no? Así como si fuera, pues, el coyote y el correcaminos, ¿no? Y este pájaro, pues, va ahí a comer, ¿no? No va a comer porque no puede comer, o sea, las semillas las lanza al cielo, ¿no? Pero está distraído. Akira Tozawa aparece, lo cubre. Hay un referee que es un ninja y cuenta, ¿no? Y gana Tozawa el título. Luego llega R-Truth y el ninja traiciona a Tozawa porque cuenta, ¿no? Ich Ni San. Victoria para R-Truth, que recupera el título otra vez.
A ver, creo que voy a decir solamente que me gustó, pero siento que el único, la persona que le puede hacer justicia a R-Truth, a sus segmentos, a todo, es Martín. El tipo es el hombre que le pone todos los adjetivos y todo, así que yo no podría hacerle justicia. Martín, haz lo tuyo.
Bueno, qué genial que es ese segmento durante el kickoff, porque yo tengo que ver el kickoff porque sé que está, bueno, esa lucha, pero bueno, ya te dejo durante una hora corriendo y mientras hago otras cosas está ahí de fondo. Y veo que llega R-Truth y dice, bueno, vamos a celebrar hoy los 30 años de una leyenda del wrestling que debutó en SummerSlam, en Survivor Series 1990, el Gobbledygooker, y es como que le ponen encima la promo package de su debut, de cuando sale del huevo, todo. Y sale Akira y lo golpea a R-Truth. Y bueno, R-Truth lo golpea de nuevo a Tozawa. Y después pasa esa traición. Y pasa un segmento que lo pasaron. No sé si ustedes vieron el kickoff, esa parte, el kickoff real. Que sale corriendo el Gobbledygooker y se tropieza, claro, con Tozawa. Y se pega un re palo el chabón. Se la re pega mal. Y luego se levanta, la cámara no sabe qué hacer. Y está en un momento extraño. Y le empieza a correr R-Truth al Gooker. Y luego corre atrás Tozawa con el referee enmascarado. Y la cámara, en vez de cortar y pasar a la mesa, lo sigue con el zoom. Y se ve como se están yendo por la rampa, por el costado del ring, por el costado de la entrada. Y empiezan todos a caminar. Los cuatro juntos, casi al mismo tiempo, empiezan a caminar. Tipo, ah, sí, estuvo bastante bien el segmento. Sí, está bien. Y la cámara vuelve rápido. Y dije, uy, esto es digno de Impact. Del último Bound for Glory, que tuvimos momentos bastante extraños de ese sentido. Y bueno, lo que tuvimos después fue lo que todos esperábamos, que R-Truth gane el título más importante de la empresa y sea, bueno, ya no perdí la cuenta, pero es bastante su reinado como campeón 24-7 y claramente es lo que lo hace el título más importante. Según veo acá, son 45. Así que bueno, 45 veces campeón en 24-7. Incomparable con cualquier reinado que hayamos visto en la historia de la empresa. Así que gracias a Truth por tanto.
No, y también estaba pensando que, o sea, claramente el Gobbledygooker era Drew Gulak, ¿no? Yo pensé que más adelante en el show se iba a revelar que Gulak había venido disfrazado para engañar a Truth, ¿no? Porque cuando celebra, la voz de Gulak es la que dice, ah, oh, sí, gané, qué sé yo. Pero al final nunca pasa nada, ¿no? Al final, si era el Gobbledygooker, tenemos que creer que era el Gobbledygooker de hace 30 años, ¿no? No era Drew Gulak. Bueno, siguiendo con el show, tenemos el otro combate de eliminación de Survivor Series. Shayna Baszler, Nia Jax, Lacey Evans, Peyton Royce y Lana. Contra Bayley, Bianca Belair, Natalia, Ruby Riott y Liv Morgan. Bianca y Natalia en un momento levantan a Peyton en un suplex, hacen squats. Nadie está dominando al combate y de pronto Lana da el tag. Lana luce bien un momento, ¿no? Pero luego el resto del equipo le dice, ¿sabes qué? Tú no vas a luchar. Anda, párate ahí en las escaleras y no participas, ¿no? Y Lana se pone ahí triste, casi llorando, de que la estén ahí marginando a la pobre. Y bueno, en un momento todas intervienen en el ring, ¿no? De ambos equipos, excepto Lana, que se queda en las gradas. Peyton termina lanzando a Bayley en un superplex sobre todo el mundo afuera. Apenas las atrapan, ¿no? Casi caen directamente al piso, pero un poquito que las frenan. Peyton luego le aplica el déjà vu a Bayley en el ring y la elimina. Natalia intenta un tipo de Romero Special ahí cruzando las piernas, luego haciendo un giro. Le sale un desastre, ¿no? Que no termina explicando nada. Termina ahí aplicando el sharpshooter a Peyton para eliminarla. Natalia luego se distrae queriendo aplicarle el sharpshooter a Shayna, que no es la legal. Lacey le aplica el Woman's Right para eliminarla. Lacey le aplica un Spanish Fly a Bianca desde la esquina. Shayna tiene a Ruby en un Kirafura Clutch. Luego el referee se distrae con Nia afuera mientras Ruby hace un giro hacia atrás. Tiene a Shayna con los hombros en la lona, pero el referee no llega a tiempo para contar. Cuenta un rato, pero luego justamente ya Ruby parece que se desmaya porque había seguido sujetando la llave Shayna. Así que con Ruby desmayada, Shayna cubre y la elimina. Liv luego le aplica una Crucifix Bomb a Lacey para eliminarla. Ese final queda un poco raro porque como que el árbitro cuenta, luego se frena, pero luego dice que sí fue 3, así que es un poco caótico todo. Nia le aplica un Samoan Drop a Liv para eliminarla. Bianca intentaba llegar, pero Shayna la detiene. Así que Bianca queda sola entre Shayna y Nia. Pero luce muy bien, en un momento ahí haciendo frente a Nia, ¿no? Bianca intenta una voltereta hacia atrás, pero Shayna la atrapa en el Kirafura Clutch. Bianca se levanta con Shayna en la espalda y se desmaya, pero justo al desmayarse llega a la cuerda. Así que el referee, en lugar de decir, pues la chica se ha desmayado, dice, no, está en la cuerda, así que tiene que soltar Shayna. Shayna no suelta la llave, se va descalificada por no soltar. Luego Bianca y Nia se pelean afuera del ring por un rato. No llegan a tiempo para volver para la cuenta de 10, así que ambas quedan eliminadas por conteo afuera. Y Lana se lleva la victoria.
Uf, a ver, me está gustando bastante, para mi sorpresa. Creo que antes de todo esto estamos todos un poco como Cell, estamos preparados para sentir el verdadero terror. Y la verdad estaba bastante entretenido el combate. A diferencia del combate masculino, hubo espacio para que las chicas se lucieran, no sé, el Libby, la Cruz de Big Bomb, vimos el Spanish Fly de Lacey, Peyton también lució bastante bien, o sea, se podía mostrar a algunas chicas que podrían retar a Asuka y dije, uy, el combate está entretenido, no estaba haciendo el desastre que pensaba que iba a pasar. Bianca también había hecho un trabajo estupendo, ¿no? Y de pronto pasó lo que temimos, que era Lana Soul Survivor, y el problema no es que Lana sea la última sobreviviente, sino que Lana no hizo absolutamente nada, nunca hubo un payoff, nunca vimos a esta chica que fue maltratada con el bullying, con todo que pudo haber, no sé, llevarse una eliminación, algo, para sentir que ella logró algo, pero fue la de la peor forma, y fue muy anticlimático. Pudimos haber, bueno, incluso aunque no hubiera sido anticlimático y lo hubieran hecho bien, me hubiera quejado igual, porque Lana no es la persona que deberían darle un push, ¿no? Ella es manager y deberían utilizarla como tal. Yo creo que puede aportar de esa forma, pero como luchadora la verdad es que no. Pero incluso con esta idea lo hicieron de la peor manera posible, no pudieron haberse le ocurrido peor manera de hacer esto, así que fue con mucho lo peor de la noche. Y lástima por el combate, me estaba gustando bastante en términos generales y hasta más que el masculino.
Yo voy a decir que yo no fui el que dijo en el directo que iba a ser Lana la Soul Survivor, sino una persona que está acá abajo, si tenemos el cuadro principal, está ahí. Él dijo en el chat, Lana Soul Survivor, así que échenle la culpa a él. Él lo quería, él lo tiene y ahora se queja encima. Bueno. Fue perfecto, o sea, Lana ganando, no hay nada mejor que eso, y bueno, sin hacer nada. Y el combate construido especialmente para ella, que bueno, luce bien sin hacer nada, es totalmente lo que todos queremos ver. Y sinceramente el combate me empieza disgustando en el momento que van casi 7 minutos y no hay ni una eliminación, y digo, ¿qué van a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto va a durar esto? Y la primera eliminada es Bayley. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué Bayley la primera eliminada? O sea, la mayor estrella casi de SmackDown, de las 10 luchadoras que están ahí, la mayor estrella es Bayley y es la primera en salir. Y digo, bueno, compro si después van a hacer que Bianca Belair tenga ese lugar de decir, voy a cargar con todo de SmackDown encima en mis hombros y se vea muy superior a todas, que es lo que lamentablemente no termina pasando, porque solo aparece al final y no termina teniendo una actuación memorable de decir así, Bianca entró 5 veces, eliminó a 2, 3 personas y luego salió y tuvo ese final épico. Fue bastante blé. Y de hecho también tuvimos un botch de Natalia para cuando quería eliminar a Peyton. Y hay un momento que Natalia le va a hacer un sharpshooter a Lacey, pero viene Shayna y se lo hace a Shayna. Y digo, ¿por qué? O sea, si la legal es Lacey, ¿por qué le haces el sharpshooter a Shayna? ¿Qué sentido tiene? Y luego viene Lacey con el derechazo y la mata y ya está. Parece como en los juegos de WWE que tenés que hacer el remate y a veces no sabes cómo seleccionar a tu rival y se lo haces a cualquiera y terminas haciéndole un remate al manager y decís, bueno, perdí un remate. Y bueno, también salió Natalia. Hay un momento que me gusta bastante, pero salió medio extraño ese Spanish Fly, que es mi movimiento favorito de wrestling. Y haciéndolo lazy es como, bueno. Pero a Bianca creo que lo vendió bastante bien. Y creo que el problema también de estas 5 contra 5 es el hecho de que, bueno, hay momentos que entra todo el team a salvar una cuenta y hay momentos que no entra nadie. ¿Y por qué? Hay veces que sí, hay veces que no, si están con los mismos golpes, más o menos. 2 golpes más y entran, 2 golpes menos y no entran. Y es como, bueno, eso queda bastante extraño. Y El final es genial, el final es como, ah sí, bueno, Bianca está sobreviviendo al que la fuera Clutch y bueno, está desmayada, y ese es lo último que vemos, está desmayada, pero luego pasa esto de que la saca Naya y se levanta, pasaron 3 segundos y ya se levanta, luego de estar desmayada se levanta, empieza a hacer movimientos, la saca a Naya por arriba de la barricada, todo. Y se da lo que, bueno, ya comentábamos, lo que todos esperábamos desde hace mucho tiempo, que Lana sea la Soul Survivor del Team Raw. Y bueno, lamentablemente fue el único punto que perdimos, Alessandro, con nuestras predicciones, más allá de la Battle Royale. creo que acertamos en todas las predicciones de hoy, así que, bueno, si no saben qué, a quién escuchar, escuchen a nosotros, que acertamos casi todas, salvo que, bueno, era muy difícil acertar a que Lana iba a ser la Soul Survivor, pero, bueno, estuvo ahí, hay que ver qué hacen mañana con Lana, qué rol le quiere dar, y además de ser esta chica que le hacen bullying, bueno, extraño todo lo que pasó, pero, bueno, hay que ver cómo sigue en todo esto y ver cómo también continúa SmackDown habiéndose llevado las dos derrotas de los teams, así que el team femenino y el masculino se llevaron las derrotas, así que también por ese lado a ver qué construyen rumbo al próximo pay-per-view y más adelante también.
Sí, ya lo dijo Andrés de cómo esto no tiene sentido en cómo se ha buqueado Lana como ya desde antes, ¿no? El personaje de este, ahora ella es babyface, porque todas las semanas la lanzan contra una mesa, ¿no? Como si uno tuviera que tener simpatía por eso, cuando en realidad, pues, no. O como que se va a poner over por eso, por morir cada semana. Y ahora le hacen bullying, pero luego no se reivindica ni nada, sino que gana sin estando parada ahí donde la dejaron castigada, ¿no? Así que como que no tiene un desarrollo lógico como para que la quieras apoyar, ¿no? Al final, si hubiera fans de verdad y no fans con las voces grabadas, imagino que, pues, no habría mucha reacción para esto, ¿no? Pero bueno, veremos cuánto insisten con Lana como la babyface de la marca, ¿no?
Y vamos, esto no va a terminar. Perdón, no. Y esto no va a terminar porque Nia Jax es como la final boss de toda esta historia, ¿no? Me imagino que, no sé si en WrestleMania, ¿no? Pero tal vez hay un momento con, no sé, Lana eliminando a Nia en el Rumble o algo así. Debería haber algún payoff de todo esto, alguna, no sé, recompensa o algo de que Lana gane por sus propios méritos. Así que imagino que Nia le quedan los días contados y sucumbirá al poder de Lana. Así que estoy ahí atento a eso.
Yo me atrevo a traer nuestras memorias de Vietnam y hablo de, bueno, cuando Nia sufría mucho del bullying de Alexa Bliss y tuvieron esa gran épica rivalidad rumbo a WrestleMania 33, que era como, ah, sí. No, porque ella es gorda. Ay, nunca va a ganar el título porque es muy grande. Y bueno, ahora Nia Jax pasa a hacer de nuevo a la heel y a hacer bullying a la gente que no sabe luchar bien como ella. Así que, bueno, bastante pobre su rol de persona.
Vamos con el pseudo main event, título, bueno, campeones. WWE e Universal, Drew McIntyre y Roman Reigns. Drew saca algo de ventaja al inicio, Roman lo lanza contra un poste y le lastima el brazo izquierdo. Roman domina, lastima también la quejada de Drew. Drew evita el Superman Punch y aplica el Future Shock DDT. Roman bloquea la Claymore Kick con un Superman Punch. Roman va por un Spear, pero Drew gira y encaja un Nakimura en la lona. Roman llega a la cuerda. Roman le aplica un Samoan Drop a Drew sobre la mesa de comentarios. Otro más para romper la mesa. Luego le aplica un Spear contra la barricada. Lo devuelve al ring, cubre, pero Drew sobrevive. Drew busca distancia en las cuerdas como para un Claymore Kick. Pero Roman se le adelanta con una gran Spear. Cuenta en dos. Roman va por otra Spear, pero Drew se le adelanta con una Claymore. Roman luego, al recibir el golpe, cae o derriba al referee al caer. Referee queda fuera. Jey Uso aparece para querer intervenir. Drew lo detiene. Roman le aplica un golpe bajo a Drew. Jey aplica una super kick. Roman aplica un Superman Punch. Encaja una guillotine. Drew se desmaya. Llega otro referee. Y con eso Roman se lleva la victoria.
Fue un muy buen combate. Ahora, viendo un poco en retrospectiva todo este show, todos los enfrentamientos de campeones fueron face versus face, creo. Y uno heel versus heel. Este fue el primer enfrentamiento entre campeones que había una dinámica de heel y face, y eso como se notó mucho en el transcurso del combate. Fue como, leí en Twitter algo que me hizo gracia, que era como que qué lástima que Randy Orton no hubiera estado en este combate, porque era un combate ideal para Randy Orton, no este tipo de esquema de combate que iba de a poco, que iba de increchendo. No fue tanto como los combates de Roman con Jay, no hubo tanto diálogo ni tanto eso, así que lo agradecí bastante. Y bueno, se mostró mucho todo lo que es McIntyre, toda su resiliencia, aguantó como dos Spears o más, no recuerdo muy bien. Ahí lo vi, creo que usando una Kimura incluso. Así que no sé si me pueden corregir, a veces soy un poco olvidadizo con las, con
sí,
las llaves.
Los datos.
Sí, así que cosas que no se le veía un poco a Drew, estuvo bueno eso. Y lamentablemente a mí no me gusta mucho los finales sucios. De hecho, cuando vi que no iban, que Taker iba a ser el main event, era como, ya, no vamos a tener un final limpio, pero aún así es el mejor combate que pudimos tener bajo estas circunstancias, y creo que estuvo bien, estuvo a la altura. Una lástima de que este es el combate más grande que podemos tener, el combate más grande que nos puede dar la empresa. Hubiera sido bueno ver esto con mayor construcción, en un escenario más grande, pero bueno, es lo que tenemos y se nos dio algo bueno, y eso habla muy bien del trabajo tanto de Drew McIntyre como de Roman Reigns, y ver cuál va a ser el futuro de ellos en los shows semanales.
Yo estoy bastante feliz porque supieron buquear bastante bien un show, un combate de campeón contra campeón y de gente tan importante. Son las dos grandes estrellas que tiene en este momento la empresa, y fue un combate bastante bueno. Y no se sintió, creo que mi principal comparación es con los Brock Lesnar contra Roman Reigns, que era este festival de remates. Era como Suplex, F5, Spear, Superman Punch, y de nuevo lo mismo, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Y eventualmente cuando le hacían como 6, 7, era, bueno, ahora sí, ya está, ganó. Este combate lo supieron llevar bastante bien. Sí, es cierto que empezó bastante lento, pero creo que tiene ese increchendo bastante importante ya en el momento cuando Roman trata de aplicar la Spear y pasa esa Kimura. Es como el momento clave para decir, bueno, ahora sí se viene lo grande, y pasa esa Spear en la barricada, que me comí ese falso final, aunque pareja sorpresa, pero fue como, wow, salió de ahí Drew. Y luego esa gran, gran Spear, cuando Drew va como para la Claymore, pero termina siendo la lanza Roman, es como, wow, porque te juega con lo que ya conoces de Roman y lo que ya conoces de Drew y cómo suelen aplicar sus movimientos, y cambian todo en un segundo y termina siendo una muy buena Spear. Y digo, acá tiene que terminar el combate, acá termina, y no termina, lamentablemente, o bueno, por suerte, no sé qué pensar, pero sí es cierto que, bueno, se vio bastante bien Drew saliendo a esos dos Spears, y también se vio bien al aplicarle esa Claymore a Roman y haber podido ganarle si no era que el referee salía golpeado del ring. Y bueno, luego está esto de Jey Uso y distrayendo y golpeando a Drew, y bueno, como más o menos pasa cosas muy rápido, porque está el golpe bajo de Roman, la super kick de Jey, el Superman Punch, la sumisión de Roman, y bueno, termina ganando. Y también poniendo over ese movimiento bastante nuevo de Roman, esta sumisión, que no es sumisión porque termina matando a los rivales. Y fue un muy buen combate, muy bien buqueado todo, tiene sentido, creo que fue lo único que tiene sentido durante todo el show, así que bueno, me dejó un gran sabor de boca todo esto. Y el detalle creo que viene al final, porque luego del combate se quedan como ahí la cámara, y es como, estoy esperando que aparezca el cartelito abajo del trademark y que termine el show, y si literalmente, si yo no sabía que iba a aparecer el Undertaker, yo ya había sacado la transmisión y estaba mandando el mensaje por Skype de que ya estaba listo para hablar, pero era como, bueno, están pasando como 2 minutos y siguen con la cámara en el ring, no pasa nada, y qué viene ahora, y bueno, ya vamos a ver qué viene.
Sí, bueno, el combate estuvo bastante bien. Me gustó mucho, solo el final, un poco que le baje el promedio, pero era tal vez lo que se tenía que hacer, ¿no? Para no darle una victoria, o más bien una derrota fuerte a ninguno de los dos, en este caso a Drew. Y el personaje de Roman, como ya decíamos en el directo, permite esto, ¿no? De que haya alguna intervención, que haya alguna trampa, y que así gane. Así que al final pienso que estuvo bien todo, solo que pues como combate en sí mismo, le baja un poco el puntaje el final, pero estuvo muy bien. Y con eso pues tenemos lo último, que es. Por cierto, antes de cerrar también eso del combate, ¿no? Que ahora con Jey Uso interviniendo, ya es como su reivindicación, ¿no? Por lo que hizo más temprano, así que ahora ya tiene el puesto en la mesa, ¿no? Luego se abraza con Roman, ¿no? Sobre todo importante ahora para el Día de Acción de Gracias que viene este jueves. Así que bueno, estará en la mesa comiendo pavo, Jey Uso.
Es
Y
interesante
ahora,
un
sí.
poco eso porque. Ah, perdón. No, no, simplemente para cerrar, es ese segmento que me has hablado que estaba Jimmy y que él está un poco no en sintonía con lo que está pasando aún y como que Jay buscando aprobación de Roman. Puede haber ahí un choque, a ver si vemos más de eso en el futuro y tenemos ese The Shield Samoano que decía Roman hace años. Recuerdo una entrevista que todos nos reímos y ahora se ve una posibilidad muy real. Así que me está haciendo mucha, mucha gracia a ver cómo se desarrolla esta historia.
Vamos entonces con el cierre de ese show, que fue la ceremonia, ¿no? De despedida para Undertaker. Salen los invitados que son Shane McMahon, Big Show, JBL, Jeff Hardy, Mick Foley, The Godfather, los Godwins, Sabio Vega, Rikishi, Kevin Nash, Booker T, Shawn Michaels, Ric Flair, Triple H y Kane. Que Kane, por cierto, es el único que viene ahí con todo su traje de lucha, ¿no? Con la máscara y demás. Me imagino es como cuando de repente ha tenido un grupo en WhatsApp, ¿no? Para avisarle a todos cómo va a ser la reunión. Se olvidaron de invitar a Kane y no le dijeron que era contraje formal, ¿no? Entonces Kane va listo para luchar y pues está un poco. No en sintonía con los demás, ¿no? Pero bueno. Luego de que han salido todos ellos, desaparecen, ¿no? No sé dónde van. Porque luego está Vince McMahon en el ring solo para hablar y presentar a Taker. Habla, ¿no? De 30 años y qué sé yo. De que todas las cosas llegan a su fin, pero el legado vivirá por siempre. Y ahora sale el Undertaker. Y Taker hace su entrada. Con los rayos que suenan, ¿no? Que suena feo. Luego ya entra la música. Entra Taker, hace su entrada. Hay una plataforma que se eleva para que entre al ring. Luego habla para decir que ya le ha llegado la hora de que Undertaker descanse en paz. Un detalle bonito es que ponen un holograma ahí de Paul Bearer en el ring. Con la urna, ¿no? Mientras Taker posa ahí junto a él. Así que bueno, lástima que sea con público falso, ¿no? Que están los cánticos y demás, pero no es un público de verdad, como habría sido para una ceremonia, pues, de Undertaker, que habría sido seguramente por todo lo alto. Pero aún así, estuvo, me parece bien, ¿no? Por la presentación visual, por este homenaje con el video de su carrera. Es en Survivor Series, ¿no? El pay-per-view donde debutó. Así que todo como que tiene un cierre bonito. Que podría haber sido mejor, pero ahí estuvo. Tuvimos la ceremonia de despedida de Undertaker.
A ver, esto fue muy, muy extraño y anticlimático. Por las dos cosas al mismo tiempo. Primero tenemos esta serie de entradas. No sé cuánta gente entró. Estaría bueno cronometrar eso. Creo que eso fue lo que más me agotó de todo el pay-per-view, ver entradas, 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 entradas. Y de pronto terminan de llegar todos estos tipos al ring. Y de pronto desaparecen, no aparecen nunca más. Solamente entraron. Y quedas como. Pero qué mierda pasó, ¿no? ¿Por qué perdí mi tiempo viendo a estos tipos entrar, escuchar toda su música? Y la verdad dije, ya, bueno, ok, ya, llegó Vince, por fin. Y yo no soy un tipo que sea particularmente fan de Undertaker, aunque irónicamente subtitulé todo el documental, pero al subtitularlo me sumergí mucho en todo lo que es su relación con Vince McMahon y demás. Así que sentí mucho esa promo de Vince de despedida, ¿no? Al presentar a Taker me llegó mucho y el tipo rara vez los ves tan, tan vulnerable, ¿no? Solamente creo que lo vi en ese mismo documental a punto de romperse cuando le preguntan qué es lo que significa Undertaker en su vida, ¿no? Así que me gustó eso de esa que el último que lo presentase fuese Vince. Y de pronto llega la entrada de Undertaker, ¿no? Con todo lo que dice, ¿no? Con esa gran ambientación, el holograma de Paul Bearer, pero cuando yo escuché que Undertaker se iba a despedir, me pareció muy extraño porque no había gente, no había público de verdad. Si vas a hacer simplemente una promo de despedida, ¿por qué lo vas a hacer en un show en que no hay público? ¿Por qué no esperas a que vuelva el público a las arenas? Era muy extraño. Estaba todo el momento esperando a The Fiend. Eso era, ¿cuándo va a aparecer The Fiend? Así estaba yo. No apareció nunca y fue como, en verdad, esta es la despedida que le quieres dar a The Undertaker porque no había ningún problema en esperar a que volviera la gente. ¿Cuál era el apuro de hacer eso? Y todas estas reacciones de Zen Taker y todo eso, aunque estoy seguro que eso hubiese pasado cuando hubiese público de verdad, ¿no? Lo sientes real y lo sientes un poco anticlimático, lo sientes un poco vacío, no sientes que un personaje de esa envergadura se merezca una despedida así. Y fue muy, muy extraño, así que me dejó muy frío. Creo que tal vez la verdadera despedida va a ser en cuando lo introduzcan al Hall of Fame y esté ante la gente de verdad y demás. O tal vez veamos un trucazo y diga, bueno, Undertaker se retiró, pero Mark Calloway sigue ahí en activo. Pero quién sabe, ahí lo veremos más adelante.
Sí, yo creo lo mismo. Va a ser como el hecho de decir, bueno, ya no es más Undertaker, ya no tiene toda esta mística encima, sino ahora va a ser Mark Calloway y va a dedicarse a ser un poco más humano, más persona. Pero qué segmento extraño por todos los lugares donde lo veas, y largo. Y ese es mi principal problema, porque si hubiera durado 15 minutos, si hubiera durado 10, pero duró casi media hora o más incluso, no me fijé el reloj, porque no creía que iba a durar tanto, porque empieza a entrar la gente y, bueno, entra Shane, entra Big Show, entra JBL, y sigue entrando, y sigue entrando, y sigue entrando la gente, y tienen... Lo peor es que toda la entrada completa, hasta que suben al ring, se saludan con los otros, y ahí recién empieza a entrar el otro. No es como en las luchas de estas tags, que apenas está por media rampa y ya empieza a entrar el otro, y media rampa vuelve a entrar el otro. Si no, toman todo el tiempo para que entre la gente, y encima gente hasta mayor, porque lo vimos a Kevin Nash entrando, y con el tipo súper lento, teniendo que entrar por la rampa, todo... Y luego Ric Flair también. Y dije, cuando sale Triple H, digo, bueno, ya está. Es obvio que Triple H va a ser el último. Y claro, faltaba la joven promesa Kane, como me iba a olvidar de él. Lamentablemente no estaba el gigante González, porque, bueno, cosas de la vida que pasan, pero necesitaba ahí al gigante, al máximo ídolo del Undertaker en ese lugar. Y ahí empieza mi problema con todo este segmento, porque desaparecen todos. Y digo, ¿para qué los invitaron? ¿Para qué los llevaron al ring? ¿Para qué vimos 10 minutos de entradas? Si al final no van a estar, si no va a salir Undertaker, los va a abrazar a todos, va a decir, bueno, gracias a todos por venir, este es mi final, chao, nos vemos. Y pasa de nuevo lo mismo con Vince, que sale, lo presenta, y es como, oh, qué gran momento, lo sale Vince, lo presenta, se van a encontrar en el ring, se van a dar un abrazo, van a llorar todos juntos. Pero no pasa tampoco. Y lo que pasa es aún más extraño, porque suena la canción de como en 8 bits, pero con unos rayos que se supone que están cantando los rayos. Y yo digo, ¿qué están haciendo? Prefería que salgan las barredoras de Kenny Omega y empiecen a barrer. Empiecen a barrer al ritmo de las campanadas, qué sé yo. Algo más decente hubiera sido eso. Hasta que, bueno, finalmente, después de casi como 20, 25 minutos, vemos que sale Undertaker y digo, ay, el fin sale. Y la entrada larga de nuevo. Y agarra el micrófono y ponen la gente cantando, ah, Undertaker. Y está como también 3 minutos es la gente cantando falsa Undertaker. Luego dice 3 frases y le dicen, ah, thank you, Taker. Y de nuevo otra vez lo mismo. Y un montón de tiempo desperdiciado que hubiera sido mucho más rápido, mucho más fácil, algo más digerible, que sea un poco más emotivo también. Vimos mucha gente que tuvo grandes historias con él y me hubiera gustado ver ahí un último abrazo en el ring, aunque sea, no sé, aunque sea con Triple H, que tal meme de, bueno, siempre tiene que estar Triple H ahí, pero ahí un abrazo con él, un abrazo con todas las leyendas, decir, bueno, gracias a todos por venir, este es mi final, hoy va a ser la última vez que vean en vivo al Undertaker, luego volveré a ser otra persona. Pero no, quisieron como mantener la mística, que de hecho ya se la habían sacado, porque en algún momento, bueno, Undertaker ya dejó de ser Undertaker, sino que pasó a ser como Mark Calloway haciendo de Undertaker. Más que nada eso nos pasó después de WrestleMania 33. Y con la salida del documental, viendo al Undertaker siendo quién es él en verdad, y de nuevo ahora tener que verlo como, ah, no, eso que vieron hace muy poco tiempo, olvídense 10 minutos de eso para ver al verdadero Undertaker por última vez. Y es como, Bueno, sí, pero ¿qué más? Y ese holograma de pseudo holograma de Paul Weber fue como, bueno, qué lindo, qué bien, pero qué trucho, qué cutre. Se veía muy mal, o sea, tenía su mística y era como, bueno, muy lindo todo. Y lo peor es que Undertaker sale y dice 5 palabras, 5 frases y ya está. Terminó su promo, hace su pose, hace no sé qué más, sale del ring, hace la pose típica y ya está. Y tuvimos como 20 minutos de introducción para una promo de Undertaker súper corta que al final no terminó siendo lo que podríamos haber esperado y hubiera sido, no sé, súper emotivo ver a él teniendo sus mejores momentos. O incluso llegué a pensar, ¿por qué no hicieron este pay-per-view solo dedicado a Undertaker? Y hubiéramos tenido las mejores luchas o gente hablando bien de él y nada más. Hubiera comprado a ver eso para despedir a la mayor leyenda de la empresa de WWE. Es como, bueno, se merece un pay-per-view dedicado a él, ver 2 horas y media, 3 horas por eso y ver algún que otro combate por el medio dedicado a él, con alguna ropa de luchadores vestidos de él, qué sé yo, pero ver este final súper extraño, no sé, me dejó un sabor de boca bastante malo y supongo que también, como decía Andrés, el momento verdadero de emoción va a llegar cuando sea introducido al Salón de la Fama, que supongo que va a ser el próximo año. Así que bueno, bastante extraño este último segmento, no me emocionó, no me generó nada. Vi algunos comentarios de gente súper emocionada, oh sí, estoy llorando, ahora cómo se sigue luego de Undertaker. Bueno, Undertaker luchaba una vez al año, se sigue bastante más fácil. Pero bueno, también pueden escuchar el The Last Ride para ver mi opinión positiva sobre Undertaker, que hablo muy bien de él, pero no de este segmento, no me gustó esta despedida para lo que significa él. Ese es mi problema. Undertaker es la mayor figura de lucha en el mundo durante todos los años. Así que tenga una despedida tan con tan poco sabor a boca me disgusta y eso es lo que me hace más o menos enojar.
Sí, bueno, un segmento extraño, ¿no? Pero fue la despedida de Taker. Estuvieron los invitados, ¿no? Que se fueron a comer los bocaditos antes de que llegara el agasajado. Así como nosotros nos vamos también ahora, ya habiendo terminado de hablar de Survivor Series y de este homenaje a Undertaker. Estaremos de vuelta, primero con Andrés, para hablar acerca del Florida Vice durante la semana. Estamos en camino a ese par de shows, ¿no? A el Winter is Coming de AEW, que va a ser un día miércoles de aquí. Ya a 2 shows... del combate de John Moxley contra Kenny Omega. Y también por NXT nos queda War Games, así que 2 programas de NXT más para llegar al siguiente pay-per-view, del siguiente takeover.
Sí, Alessandro, creo que se viene la guerra de los miércoles muy cargada. Tenemos a nuestro gran campeón Leon Ruff, norteamericano ahí, dándolo todo. Así que ahí a tope, el gran Pat McAfee, el mejor heel de la historia de la industria. No hay nadie mayor que él. Y qué bien, Martín, tú estás también en el tren. Y bueno, Dynamite nos da el capítulo previo a su Winter is Coming, que es una frase que me trae muy malos recuerdos, que es final de mierda de la serie de Game of Thrones, pero espero que no sea el show como ese final. Así que tenemos ahí un combate muy fuerte, tal vez el combate más grande que se va a dar en Dynamite, y espero que también se anuncien combates fuertes la próxima semana, y también tenemos lo que pasa con Will Hobbs y todo, así que hay mucho por hablar, Alessandro, así que con muchas ansias de que llegue Florida Vice.
Y bueno, Martín, estaremos en una semana para hablar en el directo acerca de todo lo que pase en la semana, que seguramente no será poco como siempre, en los shows de Raw, SmackDown, también en cuanto a noticias, ya veremos qué nos depara esta semana de cara al siguiente domingo.
Sí, vamos a ver cómo sigue la principal historia que nos tiene súper enganchados, que es lo de Lana. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar muy pronto, que bueno, ya estoy viendo que en 2 semanas tenemos War Games, en 2 semanas más después de eso tenemos TLC, y 2 días antes de TLC es Final Battle, así que tenemos un diciembre bastante cargado con muchos sucesos y en la Ras de Lana 300, que no sé si va a haber tiempo con tanto show para hacer, y también el especial de Navidad, así que se viene un mes bastante cargado en en el podcast y bueno, con mucho hype por todo lo que puede llegar a venir y ver el domingo qué tenemos de novedad para comentar.
Y bien, entonces, con todo eso dicho, también recordar que mañana grabamos Monday Night, estuvimos ahora ocupados con todo lo del fin de semana, ¿no? Pero mañana grabamos para seguir con Raw y con Nitro. Por ahora los dejamos de parte de Andrés Bahamonde, Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.